33 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Vamos a dialogar unos momentos con el diputado nacional de la UCR, Martín Verón Garay, porque la semana pasada se reunió con el gobernador, Sergio Cilioto, para presentarle su proyecto, su iniciativa de instalar en San Luis una Casa de la Pampa. Así que vamos a dialogar para ver en qué estado está esa situación, de qué se trata la iniciativa que él propone. Hola Martín, buen día. Facundo Garaibar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo andan todos?
Bien, muy bien. Contanos Martín, ¿qué es esto de una casa en La Pampa en San Luis? ¿No hay? Primera pregunta que se me ocurre, ¿no hay ninguna?
En San Luis no.
Bien.
No. Ajá. Bueno, como bien decías en tu introducción, la semana pasada nos reunimos con el gobernador en dos oportunidades, en una para conversar sobre esto y en otra porque le traí una documentación vinculada a la lucha de los ríos de allá de la década del 70. Pero bueno, vamos al tema de la Casa de la Pampa en San Luis. Como muchos saben, las casas de la Pampa que están en otras provincias, como es el caso de Capital, como es el caso de Córdoba, bueno, hay una también en Bahía Blanca, son espacios físicos que están a cargo del Poder Ejecutivo, por eso el pedido que trasladamos al gobernador, y lo que brindan es acompañamiento a los jóvenes pampeanos que están afuera del territorio, que están residiendo afuera del territorio. Y en este caso lo que hice fue trasladarle la inquietud de más de 1000 vecinos de distintas localidades que me acercaron sus firmas, vecinos de las localidades de Loventué, de Luantoro, de Carro Quemado, de Victorica, de Telén, de Santa Isabel, de La Ahumada, de Algarrobo del Águila, del paraje Chosmalal, de Jahuel del Monte, de 25 de Mayo, me trasladaron este pedido, yo se lo llevé al gobernador. ¿Por qué? Porque es creciente la cantidad de estudiantes de nuestra provincia que están en San Luis, que están residiendo temporalmente en San Luis, y demandan en algunos casos respuestas que lo que exigen es que haya un vínculo institucional que sea bien ágil para que la puedan instrumentar. Y estas casas de la Pampa son, la verdad, que como una suerte de embajadas, ¿no? Que digamos, lo que hacen es encauzar todas esas demandas. Y permitime también hacer dos reconocimientos. Primero, a la cantidad de intendentes que han firmado esta solicitud de distintos signos políticos. Digamos, a los intendentes de Telén, de Victorica, de Santa Isabel, de Algarrobo del Águila, de Carro Quemado, de Loventué, digamos, y tantos otros que se han sumado porque entienden que este es un objetivo en común que hay que conseguir y que trasciende, por supuesto, digamos, las mezquindades políticas partidarias que muchas veces vemos en tantos temas, ¿no? Uh-huh. Y el segundo reconocimiento es al gobernador, que me recibió de manera muy rápida y que me dio una respuesta muy rápida porque me dijo que lo iba a hablar próximamente con el gobernador de la provincia de San Luis, que él ya tenía la determinación de abrirla y que la iban a incluir en el tratado de alcalde.
Ajá. ¿Tenés idea, Martín, de cuántos estudiantes de la provincia, digo, están viviendo en San Luis?
Mira, yo en la nota que le acerco al gobernador hablo de 382, ¿sí?
Sí.
Que se suman, por supuesto, a todos los que no son estudiantes y también a todos los estudiantes que están residiendo o que están, a los jóvenes me refiero, que están residiendo o que están viajando por motivos laborales, por motivos sanitarios, por otras razones. Es decir, hay mucho vínculo con esa provincia, por eso esta necesidad de generar el instrumento institucional que se ayude a resolver cosas, ¿no?
¿Y las casas así, por ejemplo, son están destinadas específicamente a jóvenes o a estudiantes o no sé, puede pasar para cualquier pampeano que de pronto...
Terminan
siendo eso.
Si bien dependen de... muchas de estas, salvo la de Capital, dependen directamente de Juventud, porque tengo entendido que la de Capital depende de Secretaría de la Gobernación directamente. En última instancia terminan atendiendo las urgencias de todos los pampeanos que se acercan con alguna inquietud.
¿Y qué tipo de trámites se pueden hacer en la Casa de la Pampa, de otras localidades, en otras ciudades que hay?
Te pueden facilitar, digamos, cualquier tipo de inquietudes. Vos tenés un problema sanitario, una urgencia, y necesitás resolverla, bueno, te generan los vínculos correspondientes, necesitas regresar con urgencia a la provincia por el motivo que sea, bueno, también digamos ahí encontrás un canal, digamos, las respuestas son de lo más variadas. Basta consultarle a cualquiera de los estudiantes que residen en Buenos Aires y que se han acercado a la Casa de la Pampa con inquietudes de lo más diversas, para digamos comprobar el alcance de lo que significa este vínculo institucional.
Martín, y administrativamente, si querés llamarlo de alguna forma, ¿qué implica abrir una Casa de la Pampa? Es decir, ¿qué tiene que hacer la provincia? ¿Tiene que poner personal? ¿Tiene que salir a alquilar una casa? ¿Alguna estructura particular? ¿Cómo es ese tema?
Sí, normalmente no se adquieren los inmuebles, sino que lo que ocurre es que se alquilan. Digamos así, por ejemplo, funciona la que está en Córdoba. Esta relación contractual le entendí al gobernador que la iba a establecer en el marco del tratado del Caldec, es decir, que le iba a solicitar directamente al gobernador de la provincia de San Luis un inmueble para allí instalar la Casa de la Pampa.
Y pasando a otro temita, el 8 se celebró el Día de la Lucha por el Río Atuel. ¿Cuáles son los balances hasta este momento y la documentación también que comentabas que le habías entregado al gobernador?
Sí, el 8 tuvimos esta jornada importante, una fecha emblemática, que la decidimos después de mucho análisis en la Fundación Chaylebú. Yo presenté el proyecto del 2014, el proyecto de ley, y en el 2015 se aprobó por unanimidad, fue la ley 2867. ¿Por qué elegimos esta fecha? Porque recuerda el gesto heroico que tuvo en el 47 el operador radiotelegrafista, que es don Ángel Garay, cuando le envió una nota al presidente de la Nación, al entonces presidente, a Juan Domingo Perón, donde le relataba el sufrimiento y los perjuicios sociales, productivos y ambientales que empezaba a padecer nuestro por el corte del río Atuel. Recordemos que comenzaban a funcionar las represas hidroeléctricas de los Nihuiles, allí en Mendoza. Bueno, pues bien, a partir de ese reclamo, la Nación, que era la que administraba los Nihuiles, a través de una dirección que se llamaba Agua y Energía Eléctrica de la Nación, dictó una resolución, que fue la 50 del año 49, pues bien, esta resolución obligaba a Mendoza a realizar 3 sueltas anuales de agua de 7 días de duración cada una. Y a pesar de que esto era muy poquito, Mendoza nunca lo cumplió y el Estado Nacional, que era quien administraba los Nihuiles, consintió ese incumplimiento. Pero entendemos que la valentía, el coraje de don Ángel Garay al enviar esta nota, al hacer este reclamo, saltando todas las jerarquías de la policía, mucho más allá de lo que eran sus competencias, bueno, eso hay que recordarlo, porque la verdad que es un símbolo digamos, del compromiso y la determinación con la que los pampeanos debemos defender nuestros recursos naturales y cada centímetro de nuestro territorio. Uh-huh. Y la segunda pregunta que me hiciste tiene que ver con la documentación que le entregué al gobernador, que va a ser declarada próximamente Patrimonio Histórico de la provincia, y bueno, son las actas originales de la CODRIP. ¿Qué fue la CODRIP? La Comisión Popular en Defensa de los Ríos Pampeanos, que se constituyó allá en la década del 70, en concreto en abril del 73, que presidió mi padre, por eso esta documentación la encontré dentro de sus pertenencias, porque le estoy armando un museo, digamos, un poco para reflejar su actividad. Y también esta CODRIP la integraban personalidades muy prestigiosas, de la talla de Don Edgar Morisoli, de Raúl Datri, de Juan Carlos Paz, de León Nicanor, de Julio Colombato, y se sumaban, por supuesto, la inmensa mayoría de las instituciones de la provincia de La Pampa, desde la Cooperativa Popular de Electricidad, la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Agrícola, la CGT, todos los partidos políticos. Contaba con un respaldo muy fuerte de parte del gobierno provincial. La CODRIP fue la que hizo crear en la legislatura la Comisión de Ríos Interprovinciales, por ejemplo. Y esta CODRIP nació para defender un decreto nacional, que fue el decreto 1560 del año 73, este decreto nacional, ¿qué hacía? Le otorgaba a La Pampa el derecho a percibir el 50% de las regalías hidroeléctricas generadas por las usinas de los Ñuwiles, en lo que era el primer reconocimiento oficial de la interprovincialidad del río. Este decreto del año 73, bueno, Mendoza, por supuesto, se opuso inmediatamente y pedía la anulación. Y ahí nace toda esta CODRIP, toda esta organización asamblearia para defender esa situación en concreto, y después, por supuesto, inmediatamente se volcó al resto de los asuntos, porque también se ocupó mucho del desaguadero salado Chadilegú-Curacó y del Colorado, donde también tuvo una gesta muy significativa, por muchos desconocida. Hoy hablamos de Portezuelo del Viento, ¿sí? Y en La Pampa nos oponemos todos a esa represa. Pues bien, en el plan trienual de 1974 estaba proyectada inicialmente la obra de derivación de caudales desde el Colorado hacia la Tuel. Y a partir de gestiones que hizo la CODRIP, que se reunió con varios ministros nacionales, que tuvo intercambios con Presidencia de la Nación, estaba Perón en ese momento de presidente, se resolvió sacar ese proyecto del plan trienual, sacar esa obra que, digamos, por supuesto, significaba un riesgo altísimo.
Bueno, es lo que hoy agita Mendoza cada vez con más fuerza, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero fijémonos, digamos, cómo todas las discusiones que estamos teniendo ahora ya las tenían en aquellos momentos, hace 50 años. Y cómo se pudieron conseguir objetivos, al menos parcialmente, digamos, con la unidad de todo el pueblo pampeano. Digamos, porque, insisto, ahí estaban todos los partidos políticos acompañando, ¿no? Absolutamente todos. El gobierno provincial haciendo fuerza, mucha fuerza, y todo el abanico de instituciones que había en la provincia y las comisiones que después abrieron, qué sé yo, en Santa Isabel, en Algarrobo, en General Pico, en Toay, digamos, en Bahía Blanca, en Capital, digamos. Había filiales de la CODRIP en cada uno de estos lugares que tenían planes autónomos y, por supuesto, se sujetaban también y coordinaban con el plan general que se definía desde esta comisión central que mencioné hace instantes.
Martín, me la dejás picando porque obviamente estás justamente dando tu interpretación política a, bueno, justamente a una necesidad y a un derecho de todo el pueblo pampeano. Y desde ahí, desde ese lugar, es decir, que es dable, es pensable que haya causas que nos mancomunen. ¿Cómo estás viendo hoy la situación de la provincia en este contexto de crisis económica nacional también? Y las, digamos, lo que la dirigencia radical de nuestra provincia está exponiendo como las posibles soluciones a esta situación.
Mira, la provincia está envuelta también, no escapa a la crisis que se está viviendo en el orden nacional y que en buena medida también viene ocurriendo a nivel mundial. Digamos, y todas estas crisis lo que hacen son generar como una suerte de desafío de gobernabilidad democrática, que vos no lo podés enfrentar nada más que con propuestas económicas, sino que me parece que es clave trabajar también desde las respuestas políticas. ¿A qué me refiero? A que necesitas medidas, obviamente, en el plano económico, necesitas medidas en el plano financiero, pero también necesitas acciones en el terreno de la política. Y yo, cuando digo esto, pienso en acuerdos, políticos específicos, acuerdos nacionales específicos, muy concretos, que en definitiva te permitan consensuar políticas entre el Ejecutivo y los parlamentos de la provincia de La Pampa o el Congreso a nivel nacional. Con lo cual, me parece que sería muy importante sentar a la mesa a los distintos actores. Hay que hablar con todos los partidos políticos y hay que buscar coincidencias en temas que vayan más allá de la consultura, de la coyuntura. Hoy veo o escucho a los economistas que están llenos de incertidumbres. Vos escuchás hablar y analizar la situación y la verdad que no hay demasiadas coincidencias en qué medidas hay que tomar en el corto y en el mediano plazo. Hay mucha confusión y obviamente esas confusiones son mayores en los países que solemos estar más confundidos, como es el caso de Argentina. Y yo estoy, convencido de que para generar una mayor claridad conceptual hay que construir institucionalidad, porque esa es la única manera de que podamos empezar a resolver las urgencias, como son los problemas de la pobreza, del hambre, de la exclusión, de la marginalidad, del desempleo. Y si no estamos dispuestos a resolver estos problemas que son centrales, bueno, dejemos de hablar de igualdad de oportunidades, ¿no?
Ahora, Martín, ¿no sería dable pensar, el año que viene es un año electoral, también se renueva el Ejecutivo con todo lo que eso significa, y bueno, a menos que ocurra algo milagroso que dudo que suceda, Alberto Fernández no sería una opción a reelección, es decir, que se abriría un panorama político nuevo. ¿No es dable pensar también que los partidos nacionales, como el radicalismo histórico, como el peronismo también, haya acuerdos de las segundas líneas, por ejemplo, mientras las primeras o la vidriera, va por un lado discutiendo unas cosas, las segundas líneas, las que están en los territorios, las que están en los comités, las que conocen los intendentes, los diputados, puedan llegar a grandes acuerdos como para elevar un poco esto, ¿no? El debate público, la institucionalidad que estás marcando, salir de las trampas de estos frentes electorales que nos tienen a todos discutiendo cosas que no son justamente importantes.
Yo creo que, estar pensando en este momento, en medio de semejante crisis, en las elecciones, en medio de extraterrestre, ¿no? Como recién te decía, lo delicado del momento excede al país. Es un tema que afecta a la inmensa mayoría del mundo, donde es muy delicado el apoyo a los oficialismos en general, ¿no? Está bastante resentido. Y donde si vos no lográs grandes acuerdos políticos que le den un cierto margen de estabilidad a las decisiones, y si no empezás a recuperar la calidad de las instituciones, tampoco vas a poder tener una recuperación económica. ¿Qué pasaba en el mundo a comienzo de año? Veníamos como saliendo de la pandemia y algunos avizoraban una luz en la recuperación de la economía a nivel global. Bueno, aparece la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, lógicamente vuelven a crecer las presiones sobre los precios, se aplican sanciones muy fuertes a una economía grandísima, porque la economía rusa es grandísima. Uh-huh. Para que Rusia le ponga fin a la guerra, eso rompe muchos lazos comerciales. Bueno, China, que es la mayor economía del mundo, con todos los confinamientos que aplicó, enfrió muchísimo su actividad económica, y eso obviamente frena todo lo que es la cadena de suministros a otros países. Digamos, la mayoría de los países, ¿qué pasó? Frente a esta catástrofe, lo que hicieron es adoptar políticas económicas muy restrictivas. Entonces, se pararon arriba el freno cuando los pronósticos decían, che, este es un año en el que hay que acelerar, ¿no? Entonces, hay que pensar desde lo político, bueno, ¿cómo hacemos para campear esta situación de escasez que se da en el sector de los alimentos, fundamentalmente, ¿no? Y en el sector energético. Rusia es un proveedor importantísimo de gas y de petróleo, como todos saben. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo trabajamos entre todos para contener este alza en los precios? Digamos, porque esta escasez en el suministro de bienes es obvio que va a seguir ejerciendo presión sobre los precios, ¿no? Por lo menos en lo que resta de este año y, según vaticina, también en el primer semestre del 2023. ¿Qué significa eso? Va a seguir habiendo inflación. Tanto en hoy tienen inflación muchas de las economías más avanzadas, ¿no? Ni que hablar los países
gente,
¿no?
Ahora, Martín, perdón, ¿no? Pero en términos dirigenciales, ¿no? Te lo pregunto como representante del pueblo pampeano en la Cámara, digamos. En términos dirigenciales, ¿dónde pondrías vos el punto cero para arrancar en este, si vos querés, entre grandes comillas, pacto de gobernabilidad, para que por lo menos las segundas líneas de los partidos más importantes estén traccionando en el sentido, o sea, a favor de la gente, básicamente? ¿Dónde lo pondrías?
Yo diría al gobierno nacional, miren, ustedes tienen que presentar un plan de salida y el lugar para presentarlo es el Congreso, ¿no? Que ese es el ámbito para dar la discusión, digamos. A ver, ¿cuál es la hoja de ruta en la que ustedes están trabajando? ¿Qué es lo que están viendo? No me tirés medidas aisladas. Uh-huh. Discutamos un plan y veamos cómo puede colaborar o en cuánto está de acuerdo la oposición, en este caso, que yo integro, uh-huh, con ese diseño general, digamos. Me parece que esa es una responsabilidad muy primaria que tiene el gobierno nacional. Nosotros tendríamos que tener sentado al jefe de gabinete de ministros contándonos estas cosas. Uh-huh. Hay una obligación constitucional de que acuda al Congreso cada un mes. Este año ni vino. Entonces, ¿por qué no se sienta? Tenía previsto venir ahora a mediados de agosto y ya lo pasaron para septiembre. ¿Cuál es el problema de desnudar, digamos, la hoja de ruta si es que la tiene? Digamos, entonces, en función de algo en concreto, bueno, generamos el debate que hay que generar en el ámbito que hay que generar, que es el Congreso.
Es entendible. Martín, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, Buenos días.
Abrazo. La palabra del diputado nacional de la UCR, Martín Verongaray, hablándonos de algunos proyectos que tiene, como esto de la Casa de la Pampa, como la entrega de documentación vinculada con los recursos hídricos
la lucha histórica por el Atuel.
Al gobernador la semana pasada, uh-huh, y también en este último tramo la cuestión obviamente político-partidaria, si querés, que también, claro, forma parte de la realidad.